Bueno, pues ya estamos empezando a grabar, ¿vale? De acuerdo. Vamos a empezar por cerrar la puerta, si nos importa. Si no me acerco yo. Estupendo. Y nada, vamos a dar comienzo con la cuarta de las sesiones que hemos proyectado. Y hoy vamos a hacer lo que estuvimos hablando la semana pasada, que en un principio vamos a hacer algo de redacción académica y nos vamos a introducir en un principio en las búsquedas de información en Internet, en los buscadores académicos. Porque, ya os lo digo, la semana que viene hay exámenes en la UNED, la otra semana es siguiente, en la semana de intermedia también no hay tutorías y para la otra semana pues también hay exámenes en la UNED, con lo cual la próxima sesión será dentro de 3 semanas, a partir de esta. Así que lo que vamos a hacer es introducirnos un poco en la redacción académica y en los criterios de búsqueda académica, de búsqueda de información académica. De forma que imagino que para la siguiente semana, cuando tengamos la tutoría, ya tendréis la línea de trabajo, especialmente la gente de psicología, y ya podremos empezar a trabajar con una búsqueda más exhaustiva de información, ¿de acuerdo? De todas formas, ya os voy a introducir en los principales buscadores, que son Google Académico y Dialnet, para empezar. Luego iremos buscando más bases de datos y para la próxima semana, pues estamos estudiando si empezar con los gestores bibliográficos, que creo que es lo que haremos, y empezaremos directamente con la gestión de información en Mendeley para que podamos referenciar completamente y ya luego posteriormente nos introduzcamos en los buscadores de bases de datos. ¿De acuerdo? Por encima me había estado contando un poco de lo que va, de lo que van vuestras líneas de trabajo. Y si algunos que estáis en casa o estáis por internet queréis plantear alguna duda en el foro, me la vais poniendo, ¿de acuerdo? Y me vais diciendo qué problemática os pueda surgir. La grabación de la semana pasada la colgamos en el foro virtual. Y esta volveremos a hacer lo mismo. Y os vuelvo a repetir que si tenéis la amabilidad de entrar en el enlace que hemos colgado sobre un test de una primera aproximación y demás, no sé si había entrado, ¿vale? Y lo rellenáis, pues bueno, pues no encuentras la encuesta, pues está en el apartado de documentos y creo que pone encuesta inicial. ¿De acuerdo? Y si no, la puedes encontrar en la presentación de la semana pasada también, que creo que en la primera diapositiva estaba el enlace. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la redacción académica. Y os voy a decir, os voy a preguntar a la compañera que hoy no está, pero aquí presencialmente, pero que el otro día sí estaba, que es una compañera de tema lingüístico, no creo que tenga ningún problema, pero ¿qué sufrís ustedes cuando encontráis el folio en blanco? O el hecho de empezar a tener que hacer un trabajo.
A mí lo que más me cuesta es el planteamiento global del trabajo. Después, ¿sí? Ya conforme vas encontrando la información, intentar ordenarla lo máximo posible. Pero yo el planteamiento es lo que, hasta que no lo veo, me cuesta mucho empezar.
Hasta que no ves el planteamiento, te cuesta mucho trabajo empezar. Es una problemática en sí el folio en blanco, ¿verdad? Cuando me pretendes plantear un trabajo académico, cualquiera de ellos, el folio en blanco es lo peor. ¿Luego tenéis problemas con la redacción?
No especialmente.
¿No?
Sí, ¿tú? A lo mejor evito utilizar palabras específicas, más concretas, que sean más técnicas. Pero en global, ¿no?
¿Y tú tienes problemas con la redacción?
No. pero sí que es cierto que muchas veces es el inicio, ¿no?, de esa redacción lo que más te cuesta, el saber con qué frase comenzar para después vomitar todo lo que quiere, todo lo que tienes planteado, ¿no?
Es lo que más trabajo suele costar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a echar un vistazo a un... es un documento que yo os he colgado en el... ¿Se ve bien? De todas maneras, lo tenéis en... Os lo podéis descargar aquí y lo tenéis en el curso virtual. Que es la escritura académica, 14 recomendaciones prácticas de Bassi, la revista de pensamiento e investigación social. Bien, aquí tenéis el enlace de internet por si lo queréis copiar, pero como os digo, lo tenéis en el apartado de documentos. Y aquí, pues bien, se hacen 14 recomendaciones prácticas para que perdamos ese miedo al folio en blanco, ¿de acuerdo? La primera de ellas. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Escribe un guión. ¿Por qué? Porque es que, como no es que, desde que hemos empezado con este curso estamos con lo mismo. Escribe un guión, escribe un título y escribe una estructura. Porque como no hagas eso, la verdad, viene el problema que tú me estás contando. El problema de que son todo un montón de ideas, muchas ideas puestas una encima de otra, pero si no escribimos un guión argumental, el argumento como que se nos va. No sabemos ni por dónde empezamos ni por dónde acabamos. Compongo un guión en la forma de un listado de temas y subtemas, lo más detallado posible. Esto lo tenéis en el apartado de documentos. Si queréis tomar nota, lo tomáis, pero vamos, que no es necesario porque tenéis la presentación tal cual, que la he subido, y tenéis el artículo completo. O sea que idealmente asocia bibliografía, aunque sea tentativa, a cada tema o subtema. Para ello es útil consultar a la persona entendida en este asunto. Evidentemente, para las consultas sobre la bibliografía, la persona que indicada para consultar es vuestro tutor académico en la UNED, ¿de acuerdo? No empieces a escribir hasta que el guión no esté contemplado. Estas son recomendaciones prácticas. Hombre, cada uno luego hará lo que considere conveniente. Ni el autor ni yo voy a decir, oye, hasta que no oigáis el guión, no vayáis a empezar a escribir. No. Pero, que bueno, si le echáis un vistazo, porque si empezamos a escribir no tenemos un guión lo suficientemente establecido, mal asunto, porque empezamos a mezclar las conclusiones con el apartado de desarrollo, con la introducción, en fin. La cuestión está en lo que hemos estado desde el principio tratando en este tema, construir un guión. Ten el guión a la vista al escribir para evitar irte por las ramas. Para ello es útil copiarlo al final del documento que estás escribiendo y consultarlo medianamente a menudo. También lo podemos hacer desde otra forma, con otra metodología, que es en el editor de texto, ponerlo en el apartado ver, ¿no? Creo que es. Bueno, es que no tengo aquí ahora mismo un editor de texto, me tendría que salir y demás. En un editor de texto, a la izquierda se pone en el apartado B, ¿puede ser? Bueno, ahora lo compruebo.
No lo
había utilizado.
No me suena eso. A lo mejor sí, pero no sé qué sería para editor de texto.
No, en el Word, por ejemplo.
Por ejemplo, la parte izquierda, pues no me suena. La había utilizado nunca.
Bueno, pues lo vamos a intentar. Vista.
Vista.
Y vista de panel de navegación. Y aquí vais viendo si hacemos la tabla de contenidos. ¿Os acordáis la tabla de contenidos que hacíamos? Pues, y era como una especie de esquema, aquí lo vais viendo. Pues ya lo sabéis, ¿vale?
Sí.
¿Eh? Es que ahora mismo no me he traído nada, ninguna, y además, como ya os he comentado anteriormente, el editor de texto, el Word que tenemos aquí, la licencia que tenemos aquí es diferente de la que tenemos nosotros como, como alumnos, como profesores tutores de la UNED, y entonces es diferente, me trastapone un poco. Entonces os tenéis que ir para continuar con el esquema, con este esquema os vais a vista, y en el apartado este de vista tenéis que pinchar la casilla panel de navegación, ¿ok? Y vais viendo el esquema que ya tenemos planteado, con su introducción, los diferentes temas y secciones y subsecciones, pues las vamos viendo y no tenemos que estar, ¿ok? Como si lo queréis tener al lado, en un folio al lado. Así que para los compañeros, las compañeras que lo estáis viendo en casa o que lo vais a ver luego grabado, para tener a mano el esquema, os tenéis que ir al editor de texto, al apartado vistas, y en el apartado de vistas pinchar la casilla panel de navegación. Y os saldrá a la izquierda el esquema de trabajo, siempre y cuando lo hayáis primero confeccionado en el apartado de arriba de... Claro, lo tenéis que ver en los estilos, ¿vale? Mira, vamos a ver. ¿Lo veis? ¿Eh? Por tanto, si yo pongo aquí en el esquema... Claro, pero imaginaros que tenéis 10 o 12... Claro, tienes que estar para arriba y para abajo. Entonces lo que lo vais poniendo aquí, vais yendo cada uno de ellos. ¿Al principio de la carrera? Bueno, yo os puedo decir lo que nosotros hacemos en criminología. En criminología hay que hacerlo así. Las P's que tenemos en criminología hay que hacerlas así, claro. Sí, bueno. Claro, entonces lo que hacemos en criminología es que las hagan así. Estas P, de forma tal que, y estas cosas las hacemos en primero, vayan aprendiendo, ya cuando llegan aquí, o, que estas son todas, vamos, son cosas simples, muy simples, relativamente simples, pero el hit de la cuestión es el trabajo que te ahorran, que te ahorran muchísimo trabajo, si no estás con el documento arriba, abajo, y es un infierno, vamos. Bueno, pues nada, cuando estés escribiendo, pregúntate qué rol juega lo que escribes en tu guión. Si te parece que ninguno, quizás estás empezando a relacionar mariposas y huracanes. O sea, esto lo que quiere decir es que, bueno, que cada uno de los párrafos que vayamos escribiendo tienen que cumplir en el trabajo académico un rol o desempeñar su función. Si no, pues estamos haciendo relleno, ¿no? Y más vale escribir corto y que sea eficaz que escribir relleno. Bueno, continúo. La segunda recomendación establece una estructura de títulos y subtítulos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Que creo que ya no tenéis problemas, ¿no? Con el tema de los títulos. ¿Subtítulos tú sabías hacerlo?
Título y subtítulo, no. Yo estuve viendo aquí la última vez que vine el índice.
Sí. Pues así, el índice. ¿Vale? Tú haces tu índice y conforme a la estructura del trabajo que vayas a plantear, le haces tu índice y como te has dado cuenta ahora, como hemos visto ahora, le das a vista, panel de navegación y lo tienes a un lado, ¿eh? Y vas jugando con tu índice. Inclusive el índice lo puedes ir haciendo de forma que vaya escribiendo como una especie de esquema, luego lo borres, ¿no? Sino más que nada para que en el texto te vayas orientando, ¿vale? Agrega al guión una estructura de títulos y subtítulos, aunque sea simplemente provisional, como te he dicho. Asegurar que la estructura sea lo más simple posible y evita sus niveles innecesarios. Ciertas divisiones temáticas pueden indicarse mediante la redacción. O sea, que tampoco título 1, título 1.2, título 1.3, 1.4, 1.4.5, en fin, una estructura, yo creo que con dos niveles, tres niveles más. O sea, nivel 1, 1.2 y como mucho 1.2.3. Pues ya está. Más nada, porque si no, con tantos subniveles, como que termina. Y en la misma redacción es donde podemos ir especificando estos niveles de trabajo. Mira, nos comenta en el punto número 3, no pases de 3 subniveles, ¿vale? Un título y 2 subtítulos, como mucho. Evita la superposición de estrategias para indicar cada nivel. Usa la menor cantidad de formas gráficas diferentes, tamaño, número de letras, cursivas, negritas o subrayado. O sea, el mínimo y demás. Siguiente recomendación. Y esto es uno de los problemas que más tenemos. Y un servidor suele tener bastantes problemas con esto. Usa oraciones simples. Compon oraciones simples en las que estén compuestas de sujeto, verbo y complemento. A mí me gustaría escribir como Miguel de Unamuno, pero tengo muchos problemas. Por tanto, intentar escribir siempre oraciones simples, sujeto, verbo y complemento, porque las oraciones subordinadas son muy difíciles. Es difícil de escribir, a menos que tengas una calidad literaria suficientemente amplia para desarrollar una escritura literaria. Por tanto, intentar usar esta forma de escribir, sujeto, verbo y complemento. Pero, claro, no podemos tampoco caer en el pecado de escribir telegráficamente. Hay que intentar tener mínimo de capacidad de redacción, pero sobre todo intentar usar este guión. Sujeto, verbo y complemento, no iros por las ramas, ni por las oraciones subordinadas, ni continuamos. Si no estás habituado a escribir, piensa antes de empezar. ¿Quién o qué hace qué en la idea que quieres expresar? Tendrás los elementos de la oración. ¿Quién o qué sujeto hace verbo y qué complemento? ¿Vale? La forma de orientarnos cuando estemos escribiendo. Evitar iniciar las oraciones con gerundio, ando, endo o expresiones del tipo respecto de, en cuanto a. Si lo haces, te verás forzado a una estructura de oración poco convencional. ¿Vale? Busca un sujeto. Las autoras suelen usar gerundio, ando, endo, expresiones tópicas, lo que, lo cual, dónde y coma o punto y coma para unir varias oraciones. En la medida de lo posible, reemplaza estos recursos por nuevos sujetos. ¿Vale? Si estás revisando tu texto y encuentras oraciones largas o confusas, divídela en dos o más. Identifica o crea un sujeto, asóciate una acción en la que, en la forma de verbo y, bueno, complemento, punto seguido y vuelvo a empezar. ¿Vale? O sea, la cuestión está en intentar evitar tantos conectores, tantos gerundios y ser un poco más. Si hay que ser más bien telegráfico, mejor. Porque la persona que luego te está leyendo, para nosotros, componer de esta forma tan larga, con oraciones tan largas, es complicado. Pero para el que te lee, quizás hasta más. ¿Vale? Y luego nosotros, cuando intentamos hacer una relectura, y lo digo yo, vamos, en tono el mea culpa, porque es uno de mis errores más catastróficos, que intento hacer una frase que empiezo y me ocupa 5 párrafos. Espérate, ¿no? Hay que ir más sujeto, verbo, predicado, punto y otra frase. ¿Vale? Evita el hiperbatón o el hiperbatón. Escribe con oraciones de orden convencional, sujeto, verbo más complemento. Identifica aquello a lo que quieres referirte, tu sujeto. Pon tu sujeto al inicio, luego identifica qué hace ese sujeto. Esto lo hemos visto, ¿no? Bien, evita escribir como habla el maestro Yoda. si al releer te percatas que lo que haces sin darte cuenta transforma los hiper... esto está mal escrito, en oraciones de orden convencional, según he detallado en el punto anterior de esta lista. Bien, esto parece que está ahí algún fallo. Será al haber hecho la diapositiva que no está bien. De todas formas, os lo he dicho, tenéis el documento, el original, lo tenéis colgado. Ahora, ya tenemos una forma relativamente simple de crear oraciones. Ahora, ¿cómo formamos párrafos? ¿Me acuerdo? Formar párrafos de 3 o 4 oraciones simples. Establece la función que cumplirá el apartado que escribes, cómo presentar el plan del texto. Y proponer una idea y demás en cada uno de los párrafos que vamos escribiendo. Establece una cantidad a priori destinado a párrafos de cada función que puede modificarse. Arma los párrafos de 3 o 4 oraciones simples que claramente tributen a dicha función y consulta tu guión a menudo, sobre todo cuando no entiendas que estás escribiendo algo o en qué parte del texto estás. Cuando revises, mantente atento a extractos que no aportan a la función que estableciste y pregúntate qué función cumple este párrafo y qué sucede si lo quito. Bueno, más o menos esto que viene a decirme. Si, por ejemplo, estamos trabajando dentro de un párrafo, que sería la introducción teórica a cada uno de vuestros trabajos, y estamos trabajando sobre una introducción teórica sobre vuestro trabajo en psicobiología. Sabemos que de nuestra introducción teórica vamos a escribir como unas 4 hojas, 5 hojas a lo máximo. Y tenemos 4 o 5 elementos que son los que vamos a tratar. ¿Sí? De cada esos 4 o 5 elementos teóricos, pues decimos, vamos a construir por encima, siempre por encima, 4 párrafos por cada uno de ellos. Y en estos párrafos, en el párrafo 1 voy a tratar tema 1, en el párrafo 2, tema 2, etcétera, o 2 párrafos para el 1, ¿me comprendéis, no? Oraciones simples, 3 o 4 oraciones cada párrafo, 5 o 6 líneas, y tratamos el tema 1. Oración simple, 4 o 5 oraciones seguidas, párrafo 2, y tratamos el tema 2. Y esa es la forma de hacerlo, aunque parezca que es muy mecánico, pero quizás sea la forma en la cual no nos vamos por las ramas, ¿me entendéis, no? Y realizamos un trabajo que luego se nos vaya, trabajamos más, nos hacemos hasta más. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Esta es hacer una pequeña estructura y, bueno, y tener un poco las cosas relativamente claras. Este artículo... el año pasado lo estuvimos evaluando y a los compañeros les sirvió bastante. Aquí yo me he traído las consideraciones prácticas, pero bueno, luego vienen ejemplos dentro del artículo. Está, me parece que es de sociología de la educación, creo. No lo sé. Es de temas educativos. O sea que yo os aconsejo que lo leáis ahora que todavía no tenéis tema. Porque luego no vais a poder leer nada. No abuses de los conectores. La forma más habitual que toma la tendencia a no escribir con oraciones simples, párrafo muy largo, compuesto de varias oraciones simples unidas mediante lo que llamo conectores, o sea, unidos mediante i, o. Es mejor escribir un párrafo, como hemos estado viendo, un punto y continuar, no escribir una oración, la que sea, con una extensión tal, y luego ponerle y continuar con otra oración. Es mejor punto y seguido. ¿Vale? Primero por comodidad y segundo por estructurar los textos de una manera un poco más... uso del lenguaje técnico, pero evita la oscuridad. Estos somos muy dados también en nuestra disciplina de la sociología, a escribirla muy oscuro. Y creo que en este texto habla de eso, habla de la oscuridad de los textos sociológicos y principalmente de Bourdieu, que escriben un montón de frases y demás, y al final te quedas que no te enteras absolutamente de nada. Evidentemente, pero tampoco podemos cuando estemos escribiendo, tratarlo con un lenguaje convencional y demás, porque estamos dentro, todos nosotras y nosotros, de una disciplina académica, una disciplina científica, y tenemos que usar los términos técnicos, pero evitando ese lenguaje ultra técnico, que el común de los mortales, pues, bueno, como que no lo entiende, ¿de acuerdo? Conoce y utiliza el vocabulario asociado a las teorías en las que estás empleando. Reemplaza expresiones coloquiales por otras más formales. Evita la grandilocuencia y la pedantería en la forma de palabras rebuscadas o hiperespecializadas. Atiende a la musicalidad. Utiliza un léxico tan variado como puedas. Si al releer notas repeticiones sónicas, elimina las expresiones problemáticas o reemplázalas por otras equivalentes desde el punto de vista semántico. ¿Y esto de la musicalidad cómo lo haríais ustedes? Leyendo, lo mismo que tú escribes en voz alta. Cuando escribes algo, o cuando escribas algo, yo lo hago, escribo lo que sea y luego lo leo en voz alta. Primero para que, evidentemente, como dice el autor, que suene, parezca que suena bien. Y luego lo segundo es para ver si la persona que estaba se entera. ¿Vale? Si al releer descubres palabras vagas o generales debido a un léxico limitado, reemplázala por otra más técnica o específica. Si consideras que te faltan recursos para realizar los cambios necesarios, consulta un diccionario de sinónimos o utiliza la función de sinónimo de tu procesador de texto. ¿La utilizáis? Sí, ¿no? Sí. Yo no podría vivir sin ella.
Botón derecho,
sinónimos. Yo no podría vivir sin ella. Espantoso, sin eso no se puede vivir hoy en día. Además, suena muy mal. Por ejemplo, si estáis escribiendo y que hagáis, y tenéis que escribir, y eso ocurre mucho, tenéis que escribir, por ejemplo, y hacer referencia en un párrafo a dos o tres veces a la misma palabra. Y entonces tienes que buscar sinónimos. Porque a lo mejor el otro, yo tenía un problema, y era ayer. Estaba trabajando sobre archivos de microdatos. Y tenía que poner archivos de microdatos y luego a la siguiente frase otra vez archivos de microdatos. Fichero, ¿vale? Y a la siguiente, ¿qué le pongo? Ya no sabía sinónimo y registro. ¿Vale? Y no nombro tan seguido tres veces archivo de microdatos. Me salió primero que yo no me acuerdo lo que he dicho. Archivo de microdatos, el segundo fichero de microdatos y luego el último le puse registro, los registros, ¿vale? ¿Claro? Y el recurso del diccionario de sinónimos, pues bien, botón derecho, sinónimo. Y es más, cuando estoy escribiendo, la primera frase o la palabra que se me venga es la que pongo. Y luego ya busco los sinónimos y muchas veces te salen expresiones, te salen palabras que como no somos dos Miguel de Unamuno, pues desgraciadamente. Evita la cháchara, como yo. Piensa en lo que tienes que decir antes de escribir y establece una función para la oración o para el fondo en el que trabajes, ¿vale? Es lo que hemos estado viendo. Redacta de un modo preciso, técnico, pero accesible y variado. Evita expresiones inútiles o rimbombantes. Pregúntate para qué sirve esta expresión oración y si puede ser eliminada por otra más simple. Relee y elimina sin piedad todo lo que no aporte algo a la idea que desarrollas. Sin piedad. Eso cuesta muchísimo. Eso cuesta la misma vida. Pero sí, no, y el problema es que tienes, el problema que te da con los temas de los trabajos académicos es el siguiente, es que te dicen 10.000 o entre 8 y 10.000 palabras. Y tú te pones a escribir, no hay problema. Son 10.000 palabras. A ver cómo relleno yo las 10.000 palabras. A ver cómo las relleno las 10.000 palabras. ¿Vale? Y luego resulta que cuando vas por 8.000, vas por la mitad. Y dices tú, Dios mío, si voy por la mitad, se me va a montar 16.000 y esto se tiene que quedar en 10.000.
En fin.
Tutela las relaciones entre elementos teóricos. Cuando estés presentando una teoría o tu propio punto de vista teórico, planifica lo que quieres decir. Establece antes de escribir las relaciones entre los elementos. Cuando estemos trabajando con nuestro modelo teórico, primero, ¿qué es lo que quieres decir? Y luego establecer las relaciones entre lo que queremos ir diciendo. Eso yo creo que está en la mente de cada uno de nosotros. Cómo desarrollar desarrollo teórico, nuestro planteamiento teórico. Que es un planteamiento teórico propio, individual, ¿eh? Apoyado, como hemos hablado desde el principio, a hombros de gigante, apoyado a lo que ha habido anteriormente, pero tenemos que pensar que esto es un trabajo individual y un trabajo creativo. No es un trabajo de repetir lo que otros han dicho. Tenemos que intentar buscar algo que vaya más allá. Y ser nosotros mismos los que planteemos elementos teóricos que hayamos buscado anteriormente, pero que seamos nosotros los que desarrollemos esa línea teórica. ¿Vale? Bueno, piensa en las relaciones como verbos, causa, genera, etcétera. Evita los verbos pirriplautofláuticos y elige los más llanos, con la condición de que representen la relación de una forma precisa. No escribas de forma descontrolada, escribir por escribir aumenta el grado de consistencia acerca de lo que escribe y tutela las relaciones entre los que establece. Al releer, pregúntate, ¿es esto lo que quiero decir? ¿Es esto lo que el autor o la autora dice? ¿Vale? Bien. Aprende a citar. Bien, vamos, eso tampoco tiene mucho problema, porque como hemos comentado anteriormente, y creo que va a ser el siguiente paso, lo vamos a hacer con gestores bibliográficos y os vais a ahorrar mucho tiempo. En el texto, no, en el texto hay que insertarlo, ¿de acuerdo? Pero yo os aconsejo que lo toméis con tranquilidad. Cuando volvamos de los exámenes, vamos a ir directamente a los gestores bibliográficos para aprender a citar, ¿vale? Si no tienes tiempo de leer un manual en inglés, usa un resumen de fuente fiable. Las bibliotecas de las universidades suelen producir documentos breves que contienen lo más importante. Bueno, con el tema de citar. Céntrate en 5 tipos de fuente. Libro. Capítulos de libro. Artículos en revistas científicas. Papeles digitales, tesis y páginas web institucionales. ¿Qué eliminamos con esto? Prensa, radio, televisión, YouTube. Nos centramos en libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas, ¿vale? Y tesis y las páginas web de institucionales. No sé, páginas web del Instituto Nacional de Estadística, páginas web de cualquier organismo institucional. A medida que escribes textos académicos, incluido pequeños trabajos solicitados por profesores, lo que os estábamos diciendo, nosotros empezamos con la PEN Criminología escribiendo como si fuera un trabajo fin de grado de 8 páginas. Igual. ¿Sabéis? Igual. Pero, bueno, cada maestrillo, ustedes saben, tiene su librillo. Reúne las diversas listas de referencia en un solo documento, que con el tiempo todas estas citas que puedas llegar a necesitar estarán registradas y ahorrarás tiempo, y más con el trabajo fin de grado, porque todas las que estáis aquí y los compañeros, que si alguien tiene alguna pregunta que me la haga, que no hay problema, lo que pasa es que tardo a lo mejor en verla. Las que estáis aquí y muchos compañeros que están en línea o que lo verán luego posteriormente la grabación, estáis haciendo un trabajo fin de grado. Pero seguramente, y la gran mayoría de los que estamos en la UNED, ocurre que acabamos con esta carrera y empezamos con otra. Si no acabamos con esta y empezamos con otra, empezamos con un máster, no me digas que porque yo sé lo que pasa, ¿eh? ¿Qué? Esta es tu segunda.
Yo estoy terminando la segunda.
Estás terminando la segunda.
Claro, ya. De hecho, educación social ya terminó psicología.
Claro. Y ya veremos a ver si no, si no me voy a un máster o cualquier cosa, que ya te aburre, ya, continúa. Entonces, como todos los, estos documentos no los vayamos guardando, luego yo tengo un problema, porque ahora estoy escribiendo sobre el nacionalismo. Sobre el nacionalismo, temas de nacionalismo. Y leí no sé dónde, hace no sé cuánto tiempo, el papel de la Iglesia Católica en el nacionalismo. Y no lo registré, pero se me quedó la mente en la cabeza. Y estoy buscando el libro, no lo encuentro por ningún lado. No lo encuentro por internet, no lo encuentro por ningún lado. ¿Eh? Por eso es muy importante, todo lo que vayamos trabajando y demás, dejarlo registrado. Para esto, los gestores bibliográficos que trabajaremos, verá cómo os van a resultar bastante interesantes.
Una pregunta.
Dime.
No sé si el académico, yo con mi trabajo lo tengo que hacer así, me salta rápido. El lenguaje de género, las psicólogos, psicólogas, se utiliza, hay que ser muy riguroso con eso en un trabajo académico. A mí me resulta un poco borroso.
A mí me resulta un poco engorroso e incluso me resulta un poco difícil porque estoy educado en un sistema patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, cuando estoy hablando y aquí la mayoría soy fémina, pues me cuesta también trabajo hablar en masculino, ¿no? ¿Sabes? Escribir, a la hora de escribir académicamente, poner los psicólogos y las psicólogas.
Los profesionales de la psicología. Yo intento siempre.
Sí, hay que intentarlo. Yo lo intento, la verdad.
El alumnado.
Lo intento. Pero ahora fíjate tú, por ejemplo, yo estoy escribiendo el otro día un correo electrónico, son todas mujeres, y les tengo que escribir, estimados compañeros. Si me las conozco, y son todas mujeres. Son compañeras mías, ¿eh? No sé. A mí me cuesta trabajo. Es que el problema es que antes me costaba trabajo en hablar femenino, ahora me estaba costando trabajo y académicamente, pues no sé, la verdad. Te puedo decir que el ministro de universidades ahora, Ramón Castel, que leí uno de sus libros hace relativamente poco, lo escribe en femenino completamente y lo justifica. Por lo mismo que yo te estoy justificando ahora, porque la gran mayoría de las personas a las que se dirigía eran mujeres, y entonces pues lo escriben femenino. Lo argumenta en el título, argumenta Manuel Castel, Redes de Indignación y Esperanza, que se dirige a un público femenino, o se dirige la gran mayoría de las investigadoras que trabajan con eso, son femeninas, y entonces no puede escribir masculino y lo escriben. Y escribe el libro entero utilizando femenino. Entonces, ¿qué haría yo? La verdad, intentaría lo que tú dices. Intentaría utilizar un lenguaje no sexista. Pero, en caso de querer escribir utilizando el femenino, pues lo haría, lo justificaría y punto. ¿Vale? No plagio. Eso está claro. ¿Vale? Revisa la ortografía, también está claro, ¿no? Mucho cuidado con la ortografía, porque con los correctores ortográficos de los documentos, con las palabras diacríticas como te, cuánto, cuando es interrogativo, el más, pero sí hay que tener un poco de cuidado. Las palabras hola, hallamos y hallamos, y las palabras homófobas, hay que tener un poco de cuidado. Y en un momento determinado, si antes de entregar, pues si alguien os da una revisión, reescribe. Independientemente de tu estrategia de escritura, nunca entregues un texto sin releerlo y sin reescribirlo. Si tienes tiempo, lo cual raramente sucede, abandona el texto y haz otras cosas. Retómalo cierto tiempo después y abórdalo como si lo hubiera escrito otra vez. La verdad, yo te habría muchas veces, me cuesta, lo tengo que dejar 20 días, porque ya, si empiezas a escribir en círculo, empiezas a no salir de las frases y demás, te mareas, ¿vale? Y es eso también, volver a coger como si lo hubiera escrito otro, como si no fuera tuyo. Bien, y estas son las consideraciones prácticas que nos quedó la semana pasada por hablar, los 14 consejos, que más o menos, para que tengáis una ligera idea, que, como os he dicho, lo podéis encontrar en el curso virtual. Y vamos a pasar directamente a la búsqueda de datos y de trabajos académicos. En primer lugar, y antes de empezar con el tema de las búsquedas, vamos a utilizar los tesauros. Y en esta introducción vamos a utilizar el tesauro de la UNESCO. Ustedes diréis, ¿y esto qué? Esto no es nada. Esto es simplemente un diccionario en el cual nos va a traducir términos a términos científicos, ¿vale? Y tampoco vamos a encontrar bastantes cosas, pero para una pequeña introducción a la búsqueda de datos. El tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos. En los campos de la educación, la cultura, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, la comunicación e información. Continuamente ampliada y actualizada, su terminología multidisciplinaria refleja la evolución de los programas y actividades de la UNESCO. ¿Vale? Entonces, aquí os he dejado el link. Va a resultar que no voy a poder pincharlo, ¿no? Desgraciadamente. Por tanto, simplemente lo he puesto en el buscador, tesauro de la UNESCO. Me voy a ir y ya creo que los compañeros y las compañeras que estén en casa grabando la grabación, pues irán viendo lo mismo que vamos viendo nosotros, ¿vale? Y aquí tenemos el tesauro de la UNESCO. Fijaros, una interfaz relativamente fácil. Yo me he traído el documento aquí. Lo pongo y así lo vamos viendo. Ok, y esta es la búsqueda que me he traído. Una pequeña búsqueda que la hice cuando estuvimos preparando este trabajo. Y he puesto cuatro términos de búsqueda: salario, mujer, necesidades básicas y desempleo, que por cierto han sido relacionados, ¿no? Imaginaos que estamos intentando hacer un trabajo sobre la mujer, el salario, el trabajo y las necesidades básicas con el tema de las rentas básicas o cualquier tipo de trabajo, el desempleo femenino, la brecha salarial o cualquiera de estos temas, ¿no? O los temas con los cuales ustedes estáis trabajando, ¿no? Yo he puesto este como ejemplo, pero si queréis buscamos cualquier otro término que os parezca interesante. Entonces, fijaros cómo lo que cuando he metido salario, ¿eh?, me salen como términos relacionados en inglés, que aquí tengo la traducción, ¿vale? Estos diferentes términos y estos conceptos derivados. Pongo salario y como sale el término en inglés de salario, y luego un término derivado del inglés, que es salario mínimo. Necesidades básicas necesidades y costes de la vida. Mujer, woman y mujer y desarrollo. Desempleo, unemployment y woman a employment. Yo creo que lo he dicho medianamente bien, pero bueno, ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues nada, muy sencillo. Aquí ponemos el término con el cual estamos trabajando. Puse psicobiología, no encontré nada, por cierto. Pero bueno. Aquí vamos a poner, o estos términos que yo ya he hecho la búsqueda, vamos a poner otro. Dime tú algo. ¿Qué quieres que ponga? ¿A ti?
Yo.
¿Cómo te llamas?
Lourdes.
Lourdes, dime.
¿Contexto?
Contexto es que va a quedar
muy amplio.
Claro, muy amplio. Vamos a ponerlo. Va a quedar muy amplio. Pues mira, algo sale. Mira, ambiente educacional. ¿Qué te parece? ¿Pincho? ¿Eh? Ambiente de la clase, comportamiento del alumno, comportamiento del docente, disciplina escolar, fraude académico, relaciones entre pares, relación docente-administración, relación escuela-comunidad, relación estudiante-escuela, relación padres-escuela, relación profesor-alumno. ¿Te ha ido ampliando algo? ¿Vale? ¿Cuál te gusta? Dime, Pincho.
Relación
docente-administración. Relación docente-administración, vale. Relación docente-administración. Pues bien, aquí tenemos una serie de términos, lo ves en francés, en inglés y en ruso. ¿Eh? Sobre la relación docente-administración. Fíjate que en el árbol de la izquierda están los otros términos. En el árbol de la derecha te va dando el término para que tú este término luego lo puedas hacer y buscar en bases de datos, ¿no? Y en la propia base de datos de la UNESCO. Vamos a ver ahora que nos sale por ahí. Siempre orientado a tu trabajo académico. Cada uno de ustedes estaréis ya pensando cuáles son los términos de búsqueda que vais a intentar introducir. En vuestro trabajo académico, en un trabajo fin de grado, ¿cuántas referencias? Me diréis, ¿cuántas referencias? Pues eso se lo tenéis que preguntar a vuestro tutor. ¿Vale? ¿Cuántos trabajos más o menos vais a trabajar? Ya hemos visto que tenemos que trabajar con libros, capítulos de libros, páginas institucionales, artículos y ¿qué más?
Tesis.
¿Y tesis? ¿Vale? Pues nada, vamos a... Aquí veis los conceptos relacionados y demás. Y si le dais aquí, os podéis descargar conceptos. Pertenece al grupo de la ciencia de educación. Y aquí arriba a la izquierda veis búsqueda en documentos de la UNESCO. ¿Vale? He dicho. Bueno, como ya podéis haber estado viendo esto, ya podéis cada uno con vuestros conceptos y buscando. Habrá cosas que yo puse psicobiología. Digo, voy a ver si me puedo llevar algo. No encontré nada. Bueno, pero si queréis, ahora busco otra cosa, ¿no? Vamos a hacer esto y ahora si queréis buscamos algo de psicobiología. Pues nada, no hay nada. Mala suerte. Sin embargo, si pongo, fijaros, el concepto que yo tenía anteriormente, el concepto de desempleo y demás, pues cuando hago la búsqueda, sí me salían más cosas. Es que aquí en mi ordenador salía una pestaña que aquí no diferente de aquí, será por el sistema o algo. ¿Vale? Fijaros que le he picado aquí, ambiente de clase, a otra de las ramas que hemos visto, o fraude, la academia, bueno, este mismo, ambiente de clase. Y al pincharle aquí, búsqueda en la UNESCO, en un principio parecía que no salía nada, pero fijaros aquí arriba, como de colecciones y colecciones, publicaciones, sobre todo yo busco en acceso abierto porque las tengo en abierto y la verdad que te cuesta menos trabajo, y si establecéis un criterio de búsqueda en acceso, yo la verdad que para uno de mis trabajos, para algunos de ellos, lo he especificado en el momento, voy a utilizar bibliografía en abierto. Si no está en abierto, no la utilizo. Un criterio académico como otro cualquiera. Si no está en abierto y hay que pagar royalties, mira. ¿Ok? Y fijaros aquí, pues, que tenemos todos estos documentos en abierto, que evidentemente los podemos descargar, sobre todos los idiomas. Aquí ya nos podemos poner en la parte de la izquierda. Bueno, pues nos quedamos los que estén en español, los que están solo en inglés, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya podéis aquí ir buscando alguna documentación y generando los primeros tablas de conceptos aquí lo tengo. Fijaros cómo yo he generado aquí una tabla de conceptos con los cuatro conceptos básicos: salarios, necesidades, mujer y desempleo. ¿Os acordáis cuando hablábamos anteriormente que teníamos que generar unos párrafos y en cada uno de los párrafos 5 o 6 oraciones y que cada 2 o 3 párrafos hicieran alusión a un concepto? Más o menos, ¿no? Pues en un esquema que os digo inventado en este sentido, pero fijaros cómo podemos hacer una pequeña introducción teórica con estos cuatro conceptos: el concepto de desempleo, el concepto de la brecha salarial de la mujer y el concepto de las necesidades básicas, como la mujer accede a un, bueno, me entendéis, por tema de la brecha salarial, y no está tan inventado, la verdad, viene de una reflexión teórica que estamos trabajando sobre el salario con el Instituto Nacional de Estadística, con la encuesta cuatrienal de estructura salarial, y estamos viendo las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el sector turístico, ¿de acuerdo? Por eso no hay serendipia, las cosas aparecen porque las tiene uno en el cerebro, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo hacemos una tabla de conceptos. Hacemos su traducción también al inglés porque es el idioma, bueno, el idioma científico por excelencia, y con estos conceptos y esta pequeña estructura que ya podemos ir empezando a diseñar nuestro aparato teórico, ¿vale? Y fijaros cómo ya, bueno, pues hemos tenido esta primera búsqueda, hemos intentado hacer un aparato teórico a partir del concepto que Lourdes nos ha dicho, que ya no recuerdo cuál es el principal contexto, ¿no? Fijaros, de una palabra como que hemos dicho, no sale nada. Pues, fijaros cómo ha salido. Bueno, pues vamos a buscar otro concepto ahora de vuestro aparato teórico. trabajo, ya no puedo decir nada, ¿no? Lo dejo por aquí, esto es un infierno, yo no sé si estáis.
Yo soy
San Martín. Bueno, pues yo también me despido.
Mucha suerte en el examen.
Bueno, pues nada. Y yo es que he hecho sin plaf. Bueno, fuera, adiós. Es que yo no grabo, no suelo grabar. La verdad que grabo poco. Porque no me gusta grabar. No me resulta. Este curso, claro, es necesario grabarlo, pero es que no me gusta estar pendiente. A mí me gusta, yo si tuviera que grabar la cámara aquí, y yo ahí, de pie. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Claro.
Que tenga que estar metiendo las páginas.
No tengo que estar aquí, no, yo pongo el teclado aquí y voy aquí y te voy señalando, es que, ¿me entiendes, no? Y muchas veces, vamos, yo cuando estoy trabajando en las tutorías nuestras, las compañeras y los compañeros, las alumnas y los alumnos, vente aquí, métalo tú, ve haciéndolo tú, porque es más efectivo. Claro. No aquí en plan clase magistral, que sí, bueno.
Tenía una cámara de estas que si no tenía que ver. Sí.
No,
en mi trabajo del aula, por
ejemplo. ¿Tú que estás en un instituto o algo? ¿O un colegio?
Yo en el colegio de psicología.
Ah, en el colegio de psicología.
Perdón, sí.
Mimetizándome con el ambiente. Está bien, eso está bien.